El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y bienvenidos un viernes más, tercer viernes de cuaresma. Llega fiel a su cita una nueva edición del Muñidor de COPE Ciudad Real, programa líder de la información cofrade. Ya huele a Semana Santa, y si no huele a Semana Santa, aquí en COPE huele a incienso y a torrijas. Alfonso Doblado, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy buenos días. Huele a incienso, huele a torrijas. Falta que huela a arroz con leche para que huela a Semana Santa por completo.
No quiero apuntar a nadie, pero bueno, que la persona lo está apuntando, arroz con leche.
Bueno, que estamos subiendo ya esto a nivel gastronómico.
Y natillas.
Bueno, Alfonso, que ya estamos aquí otro viernes más, dispuestos a hablar de Semana Santa, y miramos la escaleta y tenemos, como siempre, un programazo.
Un programa bastante completo. Hay que decir, recordando a Chechu, que hoy no puede estar con nosotros, que quedan 16 días para el Domingo de Pasión, 21 días para el Viernes de Dolores, 23 días para el Domingo de Ramos, y agrego yo, 30 días para el Domingo de Resurrección.
Y 7 para el cuarto Viernes de Cuaresma.
Ahí está. Perfecto. ¿Y qué programa vamos a tener hoy?
Pues venga, preséntanoslo.
Pues vamos a tener el acontecer cofrade de toda la provincia de Ciudad Real, como viene siendo habitual. Tenemos también, vamos a conocer una Semana Santa, como la de Villanueva de los Infantes.
Bravo,
te suena un poquito, ¿no?
Por fin, este programa sube de nivel. Venga,
continúa. Tenemos las efemérides de Paco García, sin mal. Y hoy vamos a tratar de la fotografía cofrade, de la mano de Monty, Ernesto Naranjo y Tarsilo.
Y saludamos a Cristina.
Saludamos a Cristina, que ya ha participado. Cristina, hola.
Buenos días, compañeros.
Bienvenida. Pues vamos sin dilación, ¿no? Venga, Cristina, vamos al repaso provincial. Vamos a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel.
Hola, buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros oyentes. Ya metidos en plena cuaresma, os informaré de la actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano. Comenzando por Almodóvar del Campo, aquí, sin ningún acto relevante, os informaré de la agenda de ensayos de cara al próximo fin de semana. Esta misma tarde ensayará el palio de las Mercedes a las 20 horas, y en la mañana del sábado ensayará el paso al rescatado a las 11 horas y por la tarde realizará su ensayo el Cristo de la Caridad a las 20 horas. Y ya la mañana del domingo nuestro Padre Jesús Nazareno ensayará por la mañana a las 11 horas. Todos los ensayos saldrán del guardapaso de Cofradía de Almodóvar del Campo. Y ya en Puerto Llano informaros que la Cofradía del Santísimo Cristo de la Maravilla y del Señor de San Miguel, decana de las Cofradías de Pasión de esta ciudad, ha puesto en veneración, como es habitual, a su imagen de Jesús Nazareno, en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, desde el primer viernes de cuaresma hasta el último. No se podrá realizar besapiés por razones sanitarias. La Cofradía del Santísimo Niño Jesús realizará la tarde de hoy, viernes 18 de marzo, su Santo Vía Crucis desde las 18:45 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y ya por último, señalar que el sábado pasado la Asociación Cofrade del Capirote presentó su cartel de cara a la próxima Semana Santa. El cartel anunciador trata de un primer plano que realza la figura de nuestro Padre Jesús orando en el huerto de dicha hermandad de Puerto Llano, donde brilla en esta preciosa instantánea su mirada humilde y misericordiosa en un encuentro con su Padre. La fotografía corresponde al archivo fotográfico de la propia asociación. Esta es toda la actualidad cofrade que os traigo de la comarca de Puerto Llano, que poco a poco va ultimando sus preparativos, sus ensayos y sus cultos de cara a la próxima Semana Santa. Un saludo, compañeros.
Otro saludo para ti, Samu. ¿Y a dónde vamos ahora, Cristina?
Pues vamos a seguir con nuestra agenda provincial y ahora nos vamos a La Solana y al campo de Montiel con José Luis Salcedo. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días, compañeros del Muñidor de COPE. En el campo de Montiel, la actualidad es la siguiente. La Solana ya tiene imagen para anunciar la Semana Santa del año 2022. Ha correspondido este año a una foto de Jesús rescatado en un montaje que ha realizado el fotógrafo Joaquín Lozano. También la foto de la revista es de la nueva imagen de la Virgen de la Esperanza, que este año, si Dios quiere, recorrerá por primera vez las calles de La Solana en la noche del Jueves Santo. El sábado se va a celebrar un concierto de la banda de corneta tambores de nuestro padre Jesús rescatado. Será la 17ª edición del concierto de marchas procesionales Manuel López, que contará con la participación de la banda jienense de Monte Calvario de Martos. Será el mañana sábado a las 8:30 de la tarde. En Membrilla hoy comienzan los ensayos de costaleros de la Virgen de la Esperanza y también ya tenemos también cartel anunciador que ha correspondido a las manos de Jesús orando en el huerto, que pertenecen a la hermandad de San Juan. En Valdepeñas es de actualidad la hermandad de Misericordia y Palma, porque la próxima semana va a celebrar el quinario en honor a María Santísima de la Palma. Serán los días 21 al 25. Y este sábado, es decir, mañana, celebran su 16º pregón de hermandad, que corre a cargo de Leticia Márquez Gracia. Y el domingo 20 celebran el tercer ensayo de costaleros. En Manzanares hoy se está produciendo, o se va a producir, mejor dicho, esta noche, la Iguala y el primer ensayo del Santo Entierro. Y en Villanueva de los Infantes, el domingo, se celebra el tradicional Día del Cadete, que es el concierto de la banda del Rescatado de Infantes, donde, además, tienen estreno, porque van a estrenar la marcha Quinta Estación de Fran Ortiz. Será a la 1:30 de la tarde en la parroquia de San Andrés Apóstol. Sin más, esto es todo lo que hemos recopilado en el campo de Montiel. Desearles a todos ustedes una feliz semana y mañana un beso y un abrazo a todos los padres, especialmente al mío y a todos los Josés. Así que un abrazo a todos los que nos escuchen desde el Muñidor de COPE.
Gracias, Elu. Por la parte que me toca.
Muchas gracias, José Luis. Y desde aquí nosotros también esa felicitación a todos los papás y José, que mañana Pepe celebran su santo.
Por supuesto.
Vamos a seguir con nuestra agenda en este viernes de cuaresma y nos vamos a Daimiel y su comarca con Alberto Honrado. Hola, Alberto, buenos días.
Saludos una semana más, compañeros y oyentes del Muñidor de Cadena COPE. Una semana más de cuaresma hacia ese deseado Domingo de Ramos. Pues desde aquí yo, Alberto Honrado, paso a informar de esta ya agenda bastante apretada de los próximos días en lo que a Daimiel acontece. El próximo sábado, 19 de marzo, a las 16:55 de la tarde, tendrá lugar el primer ensayo del Trono de Nuestra Señora de la Soledad. Todos están citados, todos los portadores, en los aledaños de la parroquia de San Pedro. Ya a las 8:30, el Via Crucis de las Hermandades, organizado por la Junta de Hermandades, que este año corresponderá al Cristo de la Buena Muerte, crucificado de la Hermandad de María Desolada, ser la imagen central de este Via Crucis. Saldrá desde su casa de hermandad, entrando en la parroquia de Santa María, recorriendo, como es tradicional, calles que habitualmente las hermandades no pasan por ellas. Ya el domingo 20 de marzo, a las 11:30 en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, se celebrará el Cabildo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores, en el Centro Pastoral Josefinas. A las 4:15, ese mismo día 20 de marzo, tendrá lugar el segundo ensayo de los portadores del Trono de Nuestra Señora de la Soledad, igualmente en los alrededores de la parroquia de San Pedro. Y a las 5 de la tarde tendrá el tradicional Vía Crucis reflexionando sobre la pasión de Cristo en el huerto de los Padres Pasionistas, del convento de los Padres Pasionistas, organizado por la Archicofradía de la Pasión del Santísimo Cristo de la Luz. Esa misma tarde y a las 6:30 tendrá el 13º encuentro entre hermanos de la Hermandad del Santísimo Sepulcro en el Centro Pastoral Josefinas. Este año ha correspondido este encuentro a Luis Eduardo Molina Valverde, el vicario de la parroquia de Santa María, que titulará su charla como "Deprisa hacia el sepulcro, los jóvenes al encuentro del resucitado". Y ya los primeros días de la semana que viene, 21, 22 y 23, se seguirá con las charlas cuaresmales organizadas por la Junta de Hermandades en el convento de las Mares Mínimas. Por ahora es todo lo que viene en los actos venideros. No queda nada más que mandarles un saludo y un fuerte abrazo a vosotros, compañeros, y como no, a todos los radio oyentes del Muñidor de Cadena COPE. Un saludo.
Pues muchísimas gracias, Alberto.
Otro saludo para ti, Alberto. Y vamos, continuamos con nuestro de andar, con nuestro de ambular por la provincia de Ciudad Real. Y vamos al corazón de la provincia de Ciudad Real, campo de Calatrava, de la mano, ¿de quién va a ser? De Luis Maldonado. Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros.
Muy buenas, Luis.
Aquí estamos, como bien decís, en el corazón de la provincia, que late más que nunca en términos pasionales.
No lo dudamos, pero tú nos vas a poner sobre la pista. ¿Qué se cuece
mucho y bueno. Pues mira, en el terreno cartelería tenemos que el pasado viernes se presentó el cartel de la Semana Santa de Almagro, que es una fotografía obra de Jordi Rosell y representa a la Virgen de los Dolores, que este año tocaba la Hermandad de la Veracruz, cuya titular Mariana, la Virgen de los Dolores, tocaba ser la protagonista del cartel, y fue presentado por la Junta de Cofradías en la ermita de la Veracruz, donde pudimos ver ya a la Virgen ataviada para este tiempo, vestida de hebrea, y les voy a señalar también que la ermita durante estos años de pandemia han aprovechado para hacer una restauración que le hacía muchísima falta y lucía en todo su esplendor. Encantada de Calatrava, la protagonista del cartel este año es la Virgen de la Esperanza, una de las grandes devociones de Calzada y pionera en ir con costaleros en esa localidad. Y la fotografía es obra de Antonio Pablo Laguna. Y en Bolaños de Calatrava se presentó el sábado pasado en la Casa de Cultura con un espectáculo muy bonito, con una lectura dramatizada de una pieza teatral en torno al mundo del costal y de la fe, obra de Antonio Martín, y el cartel es una acuarela del joven artista Jorge Almansa. Actualmente estudia el bachillerato de artes en Ciudad Real y este chico promete. En cuanto a novedades, pues mirar, Adela Palomino Valencia va a ser la pregonera de Calzada de Calatrava. Fue presidenta de la Hermandad de los Negrillos y es una cofrade pues muy muy conocida en la localidad. El domingo pasado, en Bolaños, tuvo lugar un concierto de la agrupación musical de la Virgen de los Dolores para conmemorar el 25 aniversario de su fundación. Y otra novedad musical, y creemos que para bien, también en Bolaños de Calatrava, es que la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno se ha transformado en agrupación musical, con lo cual pues creemos que va a ganar en prestancia y en calidad musical los desfiles de Bolaños. Hemos podido ver ya en San Bartolomé Real de Almagro presidir, como ya es normal, ya es tradicional, el altar mayor por el Cristo de la Agonía de la Hermandad de Santiago de la localidad de Encajera. Todos los años baja de su ermita de San Pedro y se instala en el altar mayor de la principal parroquia de la localidad. Y cerrar con algo muy peculiar de Calzada de Calatrava. Si Calzada de Calatrava se caracteriza por algo, es por guardar y conservar sus tradiciones. Y en Cuaresma tiene dos que son únicas: la bocina y el pecado mortal. La bocina es una gran bocina de madera con un sonido muy peculiar y muy triste que en las noches de Cuaresma pues circula por la localidad. Son los jóvenes los encargados de portarla y de hacerla sonar. Y bueno, la verdad es que pone los pelos de punta, es como un lamento muy triste. Y el pecado mortal es que todos los días de Cuaresma, al atardecer, en Calzada, te puedes encontrar con una pareja de mujeres con un farol encendido y tocando una campanilla pidiendo por las ánimas del purgatorio. La gente se acerca, da limosna para pagar misas para las salvaciones o de las almas del purgatorio, para sacarlas del pecado mortal, de ahí su nombre. Y bueno, pues estas son las cosas que están ocurriendo por el campo de Calatrava.
La verdad es que interesantísimo, y además me gusta mucho que hagáis mención, la gente de la provincia, a esas tradiciones, no solamente a las procesiones, que todo el mundo conocemos más o menos, que también forma parte de la Semana Santa.
Otro día tenemos que incluir a Calzada en Conoce nuestra Semana Santa para que amplíe todas esas tradiciones.
Uy, y ahí podemos hablar de muchísimo y de las caras.
Caras en gran parte del campo de Calatrava, no solamente en Calzada.
Pero Calzada sí, es la que más, pero es sobre, la que, todo, es la que más. Sobre todo, mira, un día tenemos que hablar de las caras para ahondar en el porqué de ese juego.
Sí.
En la filosofía y en la antropología de ese juego, sí, que es muy curiosa.
Sí. Pues
hasta la semana que viene.
Luis, muchísimas gracias y bueno, oímos un chisporrotear de aceite ahí, quizás, pues haciendo torrijas.
Posible. Es posible, es posible. Si no nos cortan el suministro de harina y de pan, pues vamos a tener
torrijas. ¿Tú sabes lo que he tenido que cargar yo?
Pues la Semana Santa.
La semana
que viene te emplazamos.
La semana que viene, de verdad, voy a hacer todo lo posible por estar con vosotros con mis torrijas.
Un saludo y un abrazo.
Un saludo, Luis.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Y es que parece que se ve un palio yéndose, ¿eh?
Totalmente.
¡Ole!
No me digáis que no os emociona esto. Si no sentís emoción con esto, no sois personas.
Mira, me gusta que te emociones más con esto que cuando ponías otro tipo de música.
El himno del Real Madrid también me emociona, pero esto no. Mucho más.
Pero justo lo que ha dicho Alfonso, esta marcha es una... Tengo muchas favoritas, pero es que esta marcha es una de mis preferidas por eso que acaba de decir. El momento de irse un palio yéndose por... Incluso el pasaje de la Merced, que es tan emblemático aquí en Ciudad Real. Ver nada más que la silueta y la candelería encendida. Eso
por
es.
La calle Cuchillería.
Eso y es hasta aquí la agenda provincial de Cristina.
Venga, que quería poneros un poquito tiernos. Vamos.
Cristina, cuéntanos.
Venga, vamos con la agenda apretada que tenemos aquí en la capital, ¿vale? Y para destacar y recordar lo que hemos vivido en los últimos días, recordamos que hemos estado presente en los tríodos de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal, el Cristo del Descendimiento en la Ermita de los Remedios, y hemos visto ya presentación de carteles, como ha sido la presentación del cartel de nuestra Semana Santa el pasado sábado en el antiguo casino, del que hablaremos más tarde, y otros carteles como han sido la Hermandad del Descendimiento, la Hermandad del Prendimiento, la Hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas y la Hermandad de la Soledad, entre otros. Para esta semana, ¿qué tenemos? En la Hermandad del Prendimiento de María Santísima de la Salud, desde ayer y hasta el sábado 19 de marzo, solemne triduo a Jesús cautivo a las 7:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. El domingo 20 a las 12:30 de la mañana tendrá lugar la función principal de Jesús cautivo. En la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza, esta tarde, viernes, tras la celebración de la Santa Misa de las 6:30 de la tarde, tenemos dos citas importantes. En primer lugar, la presentación del cartel cuaresmal para la Semana Santa 2022, en la cual ha sido realizada junto con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Posteriormente a este acto comenzará el primero de los actos organizados con motivo del 25 aniversario de la cuadrilla de costaleros Nuestra Señora de la Esperanza, que serán las vivencias de don José Enrique Luna, más conocido como Chenri, bajo el lema Entre costales de esperanza. Esto será a partir de las 8 en la iglesia Nuestra Señora del Pilar. En la Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo, desde el pasado martes y hasta el sábado 19, solemne quinario en honor a nuestro Padre Jesús de la Bondad a las 7 de la tarde en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, y el domingo 20 celebrará solemne función principal de instituto a nuestro Padre Jesús de la Bondad a las 7 de la tarde. En la Hermandad de la Santa Cena y la Virgen del Dulce Nombre, mañana sábado 19, día de San José, como ya hemos dicho, celebración a todos los papás, solemne función a Jesús de la Santa Cena a las 7:30 de la tarde en la parroquia Santiago Apóstol. En la Hermandad del Eceomo, esta tarde a las 8, celebración del Vía Crucis Cuaresmal de la Hermandad en la parroquia de Santiago Apóstol. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del Perchel, para mañana sábado ha organizado un concierto benéfico a favor de la comunidad de las Hermanas de la Cruz a las 9:45 de la tarde en el Colegio Salesiano Hermano Gárate, con la actuación de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Prado La Pasión. La entrada tiene un precio de 5 euros y desde aquí os animamos a todos nuestros oyentes a colaborar y asistir por la gran ayuda que supone para la congregación. En la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, hoy viernes a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar el vigésimo pregón de hermandad en el Salón de Actos de la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, a cargo de don Alberto Saad Sanz Ramírez y la presentación del cartel cuaresmal de la hermandad. En la hermandad de la oración en el huerto, ayer jueves comenzaba el solemne triduo en honor a Jesús de la oración en el huerto, que podremos celebrar hasta mañana sábado 19 a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro. Y por último, en la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, en el día de ayer comenzaron, y hasta el sábado 19, el triduo a Nuestra Señora de las Angustias a las 7 de la tarde en la parroquia Santa María del Prado de la Merced. Así que, como ves, Alfonso, como te he dicho antes, tenemos un montón de actos, una agenda cuaresmal muy apretada y muy completa.
Así es, y muy bien leído y muy rápido. Respira, madre Cristina, mía. Respira. Vamos a la tertulia, ahora que hablen nuestros sí. invitados de hoy.
Ah, les toca
Cristina,
a ellos.
Respira. Como decíamos en la presentación, tenemos a Ernesto Naranjo, como fotógrafo y además creador del cartel de Semana Santa de este año. Buenos días, Ernesto.
Buenos días, Alfonso.
¿Qué tal? Tenemos a Tarsilo Coello Barba, fotógrafo, natural de Aldea del Rey. Buenos días, Tarsilo.
Hola, buenos días.
Y tenemos, como no, a nuestro Juan Ángel Montoya Monti, nuestro fotógrafo oficial de... Además, es la portada del programa de COPE de Semana Santa, que próximamente podrán recoger en los estudios de COPE Ciudad Real, como viene siendo habitual. Buenos días, Monti.
Muy buenos días, Alfonso, Cristina, buenos días.
Muy buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues la primera pregunta, ¿qué os mueve a cada uno de vosotros? Porque os gustará la fotografía y eso es un aliciente y un primer punto de partida. ¿Pero qué os mueve para ser fotógrafos cofrades? Monti, por ejemplo.
Bueno, Monti. Pues lo que nos mueve es que creo que lo hemos mamado desde chiquitillos. Y no solo la fotografía uh-huh. ha sido un complemento adicional que ha venido dado por haber sido
cofrade,
pues, cofrade sobre todo, pues desde hermano de cera, desde ser un crío pequeño, a hasta ser costalero, 16 uh-huh. años de costalero, en mi caso, por ejemplo, uh-huh. Naranjo, creo que estamos en la misma tesitura, haber ostentado algún que otro cargo de junta de gobierno, uh-huh. entonces eso te mueve a ir por el camino
por ese
de la fotografía, sí.
Cofrade. Sí. Antes cofrade que fotógrafo.
Yo creo, en mi caso por lo menos, sí. Creo que en la mayoría de los casos, si no ha sido por alguna cosa rara, hemos ido todos, o bien hemos estado al lado del costal, o hemos salido del hermano de cera, o
vida
de
activa cofrade,
sí.
Vida activa cofrade.
Efectivamente.
Tarsilo, tu llegar a este mundo de la fotografía cofrade, ¿cuál ha sido?
Yo lo primero, bueno, decir que fotógrafo no soy, yo soy un simple profesor de historia, muy aficionado a la fotografía, y coincido totalmente en lo que se ha comentado. Quizá para la fotografía cofrade algo esencial es poderlo vivir, uh-huh. el haber estado dentro para saber cómo se mueve, qué significa, para que te nazca desde dentro. Entonces creo que es algo fundamental. Si a ello hemos llegado desde pequeño, prácticamente hemos nacido ya en familias en el cual la Semana Santa se ha vivido de siempre, pues lo tenemos más fácil a la hora de poder captar con la cámara pues todos esos momentos que se viven.
¿Ernesto?
Pues sí, efectivamente, me has dejado para el último y, por cierto, hola, buenos días, Cristina, que no te he saludado.
Hola, Ernesto, ¿qué tal?
Y bueno, pues un poco apostillar lo que dice Monti. Uh-huh. Efectivamente, yo creo que se unan mis dos pasiones, que es la fotografía, que tengo la dicha y la suerte de poder dedicarme a ello y poder vivir de ello. Y el cofrade, que como decía Monti, pues lo hemos más desde chiquitillo, gracias a mi padre. Pues eso, desde debajo de las trabajaderas, por fuera de ellas ayudándole también, y también en juntas de gobierno, etcétera, pero es que sin lugar a dudas es el sitio menos agradecido de una cofradía, es trabajar activamente desde una junta de gobierno, solo te caen palos y es lo menos agradecido. Así que para la fotografía también vale, porque bueno, siempre tienes que estar ahí al pie del cañón documentando y intentarlo hacer de la manera más bella, que creo que es lo que intentamos todos los fotógrafos.
Y Ernesto, voy a empezar contigo. Cuando ya decides, ya el fotógrafo es cofrade, se pone un día en su salida de cualquier hermandad, ¿qué os fijáis de una hermandad? ¿Os fijáis más en los detalles? ¿Cómo exponéis esa hermandad en la calle?
Bueno, a ver, Cristina, mi caso es un poco peculiar porque soy fotógrafo, como diríamos, precofrade o más de las previas que del durante, ¿no? Porque gracias a Dios o más que gracias a Dios por mi dedicación y mi pasión también, pues me gusta ser costalero tanto en Sevilla como en Ciudad Real.
Lo sé.
Y ocupo mi semana y mis días en eso. Si hubiera dos Semanas Santas, una de las semanas sí que la dedicaría al mundo de la fotografía y la videografía, pero ahora mismo, hoy por hoy, pongo por delante ser costalero y estar debajo de los pasos y de las emociones que tengo, que poder documentarlo. Evidentemente, cuando tengo un día libre, muchas veces me cuesta sacar la cámara, pero sí que la saco. Pero ya te digo, mi fotografía cofrade se basa más en cultos, altares de trigo o algún reportaje específico, alguna imagen.
Monti, ¿tú qué me dirías? ¿Buscamos los detalles o la cofradía, el discurrir de la foto de la hermandad en la calle?
Bueno, es que todo una cosa conlleva a la otra. Entonces, yo soy más de detalles. Me gustan personalmente más los detalles. Sé que a la gente más purista le gusta más ver un paso entero, ver la imagen entera. Yo soy más de acoger detalles que son los que luego al fin y al cabo te recuerdan instantes que han pasado delante de ti y que no has visto, porque te estás fijando en lo grande, te estás fijando en lo que llama la atención, pero hay unos detalles que llaman la atención que pasan desapercibidos. Y yo con mis fotos, bueno, creo que tanto Tarsio como Ernesto, pues tratamos de lo mismo, de que cuando alguien vea una foto nuestra, no solo que le guste, sino que recuerde el momento de ese día, lo que le pasó, el olor a incienso, el detalle del monaguillo, esas cositas que son las que luego te gustan, que digan, joder, pues a mí se me vino a la memoria, pues cuando pasaba el paso, ese olor de las flores, ese... Eso es lo que te gusta. Entonces, yo cuando hago un reportaje lo hago para todos los gustos. Creo que todos lo hacemos igual. Para mi gusto, además, los detalles.
Y además lo hace muy bien Monti, que para apostillar lo que decía, no es que solo tratemos de documentar, que es la foto del paso perfectamente formado, en vertical, que se vean los filiales y tal, que eso sí que cuenta y documenta, pero lo que hace Monti con esos detalles es, con un pequeño detalle, contar una gran historia, que es lo que estaba intentando.
Yo creo que
captar el ambiente.
¿Estáis?
Muchas gracias por tus elogios.
Habéis sido invitados, yo os sigo prácticamente a los tres, mucho, y sois muy, muy similares. Captáis esencias y cosas muy especiales que con el paso del tiempo pues transmiten ese momento. Y ahora voy a dejar de hablar a Tarsilo, porque además me estoy acordando ahora mismo de una foto, voy a tirar para mí, mucho.
No, por supuesto.
Es de la sombra de la candelería del palio del Santa María del Perdón, pero está, la foto es en la pared de la Merced, ¿verdad, Tarsilo? ¿Sabes de qué foto te hablo?
Sí. Sí. Me alegra que te guste esa fotografía.
Bueno, cuéntales a quien nos escucha, pues,
¿Cómo
surge? Y bueno, esos detalles que tú buscas.
Claro. Sí, yo sobre todo, bueno, quizá también por mi trabajo, yo soy historiador del arte, entonces, bueno, pues también ese trabajo de documentar lo que es el arte de la Semana Santa, lo que es la escultura, todo lo que son tallados, bordados, etcétera, que luego eso es lo que queda también para la posteridad como documento gráfico y como fuente histórica. Entonces eso gusta, pero luego yo personalmente coincido también con ellos en el gusto por ese detalle, esa mirada, esa mano manchada de cera, esa mantilla, esas sombras, que luego son los que hacen también una fotografía que no es tan documental, sino que es más artística. Yo, aparte de Ciudad Real, yo soy de Aldea del Rey. Semana Santa, que aunque somos un pueblo muy pequeño, pero tenemos una muy buena Semana Santa dentro de la ruta de la Pasión Calatrava, Y bueno, pues tenemos una Semana Santa con muchos detalles, con muchos colores, los armaos, las diferentes cofradías. Entonces, siempre gusta eso, ese brillo en la, o ese reflejo en la armadura de un armao, la bolsa de las 30 monedas que lleva Judas en el prendimiento. Entonces, esos detalles que es lo que hacen que, bueno, que las fotografías tomen un recuerdo y una vida diferente y más especial.
Totalmente.
Otra dimensión, es una manera de transmitir ese mundo y esa vivencia cofrade al que ve la fotografía, ¿no? Sí. Son fotografías con pellizco, estamos hablando que son fotografías con mucha garra y encanto.
Yo le llamo encanto.
Encanto. Y que, bueno, pues publiquéis y compartís por las redes sociales, tanto vosotros como las hermandades para las que la trabajáis. ¿Tenéis algún problema con el robo de fotografías?
Ernesto, díselo tú.
¿Quién empieza? Venga.
Yo es que ya tengo una edad en la que no paso de discutir con la gente por el tema de la foto. Hombre, te fastidia muchísimo que alguien, que tu obra sea recortada para evitar la firma. Eso es que te da 100 patadas. A mí, hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer colgué una fotografía, un primer plano del Señor de la Bondad. Y hay varios costaleros que la han puesto de perfil.
Sin mencionar la fuente.
Pero ojo lo que voy a decir. Que la han puesto de perfil, pero me han dicho, Monty, con tu permiso. Y yo les he dicho, el permiso lo tenéis concedido. Pero es cuando alguien se molesta en decirte, oye Monty, ¿puedo coger esta foto para ponerla en mi perfil? Cógela. Si no pasa nada, es más, yo me siento agradecido de que te guste mi fotografía y de que esté puesta, pero ten esa poquita de decencia de decir,
oye, y de reconocimiento del trabajo.
Claro, es que es eso, es que es el reconocer tu trabajo, porque que alguien se apodere de fotografías tuyas. Y bueno, estamos hablando de que no se te haga mención, si ya nos vamos al tema de que te las roben y te quiten la firma, ni pongan la suya, que no ha sido el primero ni el último, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo los tres que estamos, más o menos sabemos, o la gente nos conoce, sabe cómo trabajamos, y sabe que luego cuando hay un cambio de firma, no corresponde.
Sabe por qué os conoce.
Bueno, en el caso de Tarsilo, yo lo sigo como no es profesional, yo a vosotros sí que os sigo como profesionales, especialmente Ernesto, pero Tarsilo, que tiene su Instagram, donde sube no solo de Semana Santa, de muchísimas cosas, yo no le he visto muchas veces marca de agua, y sí que he visto sus fotos por otros sitios, ¿verdad?
Claro.
Yo suelo firmarla, y es cierto que de repente luego te encuentras en las fotografías por cualquier otro sitio. Claro, yo lo vivo de una manera diferente al no vivir de la fotografía.
Pero es autoría intelectual, es tu ojo, es tu mirada, es una cosa muy personal.
Sí, y además es que lo que comenta Monti lleva toda la razón. O sea, te cortan tu firma, y bueno, mientras que no pongan nada, vale. Hay veces que te encuentras otra firma, o incluso que te recortan las fotografías de tal manera que, vamos a ver, tú tienes una concepción del espacio, de lo que has querido representar, si le das un formato vertical, horizontal, una determinada forma, y de repente no te hacen,
y al final modifican la obra.
Sí.
Hombre, claro, al final es transformar la realidad y lo que vuestro ojo ha captado en ese momento. O sea, ya desvirtúa totalmente la foto.
Totalmente.
Y por eso yo intento, además que me fastidia enormemente tener que firmarlas. Yo ojalá viviéramos en un mundo ideal en el que todo el mundo mencionara la fuente, o por lo menos pidiera permiso para colgarla y mencionar la fuente, evidentemente. Ese sería el mundo ideal, porque a mí de verdad que me fastidia enormemente tener que poner una firma y una marca de agua. No solo vale con la firma abajo a la derecha o abajo a la izquierda, sino que encima tengo que poner una marca de agua, porque muchas veces me las encuentro recortadas las firmas abajo. A mí me parece que afea la fotografía totalmente.
Pero
intento que mi fotografía no necesite firma y todo el mundo diga, esa foto es de Ernesto Naranjo, que creo que lo voy consiguiendo con el paso del tiempo, como Monty, como Tarsilo. Pero al final no puedes dejar de hacer eso, porque compruebas que por mucho que pase el tiempo, se sigue haciendo lo de recortar la firma, e incluso muchas veces hasta la marca de agua intentan disimularla.
Sí, totalmente.
Y Ernesto, no te dejamos, porque además eres noticia, yo creo que reconocido por todos tus compañeros
por
mi parte por también, supuesto. Muy especialmente. Enhorabuena por tu cartel de la Semana Santa de Ciudad Real. Y bueno, ¿cómo llegó ese encargo y cómo llegó esa fotografía y ese cartel?
Pues muchas gracias, Alfonso. Pues la verdad que es un honor inmenso, efectivamente, tener una fotografía siendo la foto oficial o el cartel oficial de la Semana Santa de Ciudad Real, que sí que no dejó de pasar la oportunidad para meter un poquito el palito en candela y criticar un poco la impresión de la Diputación, porque creo que es bastante paupérrima de cómo se venía haciendo otros años, incluso en el gramaje del cartel, la terminación, esa pátina, ese brillo, ese baño de brillo que
venía barnizado,
lo ha perdido, y esta fotografía precisamente es buena, pero creo que la fotografía es buena y necesita mucho de esos matices, y esos matices se han perdido al cambiar el gramaje del papel, el brillo, etcétera. Con respecto a cómo surge la fotografía, pues es un reportaje que le realicé a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad, que me encarga la hermandad, y bueno, pues se realizó en la catedral, totalmente a oscuras, y bueno, como conté un poco en la presentación, intenté iluminar por el costero derecho del Cristo, porque que nosotros los cofrades decimos costero, vamos a dejar de decir de lado y perfil. ¿Vale? Entonces, intento ocultar la cruz, que es la pandemia, ¿vale? La cruz del Señor, y no sabemos si con la mano derecha, con dos dedos, nos está señalando, está bendiciendo como si hubiera resucitado. O está ya muerto en la cruz.
La verdad es que es impresionante.
Sí, sí, enhorabuena, totalmente de acuerdo. Enhorabuena. Ernesto. Yo ya había visto parte de ese reportaje y me causó una gran impresión y gran admiración hacia tu obra, ¿eh? Bueno, ya sabes que me encanta tu obra y no hace falta que aquí nos elogiemos mutuamente, que queda
es recíproco.
Sí. Pues muchísimas gracias, Monty. Muchísimas gracias Ernesto. Muchísimas gracias, Tarsilo, por acompañarnos, y os seguimos en redes y os seguimos viendo.
Muchísimas gracias.
Os seguimos vuestro trabajo,
Santa, a través de
y esperamos
ojos.
Ver cosas bonitas este año también, que por fin tenemos Semana Santa en la calle, aunque Ernesto lo disfrute de otra manera, pero los demás tenéis que regalarnos esas cositas. ¿Vale?
Así será.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y vamos al concurso, Cristina.
Venga.
¿Cuál fue la pregunta del programa?
Os recordamos que la semana pasada hicimos una pregunta, que teníamos el sorteo de la camiseta del Muñidor, y la pregunta era: ¿qué hermandad fue la primera en tener una mujer como hermana mayor en Ciudad Real? La respuesta era Hermandad de la Soledad de la Catedral.
De la Dolorosa.
De la Dolorosa de la Catedral, con María. Doña Adela Richard, que en paz descanse. Y que así recordamos y homenajeamos en el anterior programa.
Sí.
¿Quién es el ganador?
Bueno, ganadora, ¿quién?
¿Me va a hacer el redoble o no? El ganador, Santiago Calzado Rubio.
Enhorabuena, felicidades. Ya puedes recoger la camiseta cuando se pongan en contacto contigo, nos pongamos en contacto contigo. ¿Y la pregunta de esta semana?
Tenemos pregunta, tenemos camiseta, tenemos sorteo. ¿Qué imagen cristífera protagoniza el cartel de la Semana Santa de Ciudad Real 2022? Creo que hemos hablado de él.
Está en el programa. La respuesta está en el programa. Repasen el podcast y continuamos con nuestro programa. Vamos a conocer una Semana Santa, ¿no? Como ya viene siendo habitual, una Semana Santa importante, la hemos adelantado ya en la presentación del programa, de la provincia de Ciudad Real. Vamos a conocer la Semana Santa de Infantes.
Pues hasta que venga nuestra invitada, yo tengo que comentarte que me ha parecido súper curiosa, porque claro, ya vamos conociendo la provincia, el resto de Semana Santa, y nosotros decimos que aquí hay muchas hermandades, muchísimas imágenes, pero es que Villanueva de los Infantes, te lo digo, tiene 6 hermandades, pero 28 imágenes.
Tantas. porque además es que Villanueva de los Infantes es uno de los grandes pueblos, una ciudad.
Pero y además con una imaginería que me ha gustado muchísimo.
Con una tradición.
Y además
histórica.
Es el mejor pueblo que hay en el mundo y en España y en el universo.
Pero estabas escuchando.
Pero tengo una mala noticia de última hora porque no vamos a poder hablar de la Semana Santa de Villanueva de los Infantes.
Ya estamos hablando.
Circunstancias sobrevenidas con la invitada,
sí.
Le hacen no poder estar ahora mismo con nosotros. Entonces, pues lo vamos a tener que dejar para otra semana. Es una pena porque, bueno, yo sé que toda la Ciudad Real y toda España estaba pendiente de este momento. Se ríe Monty, pero es verdad. Entonces,
hay gran imaginería también. Hay Illanes, por ejemplo. El nazareno sí, de Infantes, claro, es de Illanes.
Correcto.
El entorno de la ciudad de Infantes acompaña mucho porque es una ciudad monumental. Es la cabeza de partido del campo de Montiel. De todas formas, invitados quedan nuestros oyentes.
Invitados. Hablaremos
con estas
de la Semana Santa.
Puntualizaciones a seguir conociendo la Semana Santa de Villanueva de los Infantes.
Perfecto.
Y estos sones ya nos adelantan algo, ¿a que sí, Cristina?
Yo estoy así es, Alfonso.
Deseoso.
Quiero saber más. Es que
quiero saber más, efectivamente.
Sí, porque
efectivamente,
aquí
te lo compro como lema.
No, de verdad. Aquí este es el momento de aprender.
Sí,
de
sí,
curiosidades, sí, pero sí, sobre sí, todo aprender, sí. De verdad, el que es cofrade tiene que tener curiosidad por estas cosas.
Y te puntualizo más. Y el que no es cofrade y
tan,
le gusta
hombre, por
el
supuesto,
arte, la cultura,
por supuesto.
Y tiene cierta sensibilidad. También,
esto es para, es que esto
es para
todos.
Es para todos.
Eso es.
Y Paco García Simal nos abre las puertas a ese saber cofrade. Muy buenos días, Paco García Simal.
Buenos días, oyentes y compañeros, muñidores todos. Tal y como adelantábamos la semana pasada, en este camino de la Cuaresma hacia la Semana Santa y la Pascua, sacamos nuestra indumentaria nazarena de los baúles que las custodian con extremado celo, y es ocasión para pararnos un instante y preguntarnos sobre su origen, el motivo de cada uno de estos elementos la conforman. Hace aproximadamente un año era nuestra protagonista la túnica, heredera de aquella práctica piadosa de vestir de saco a los moribundos para poder morir como arrepentido, y que nos llegaron precisamente desde esos primeros penitentes que solían ir descalzos y tan solo vestían una túnica no talar, sino algo corta de vasto lienzo, crudo, llamado jopa, que se abría por la espalda y o el pecho para poder flagelarse, ajustada a la cintura con una soga de esparto que se pasaban antes por el cuello y se anudaban en el pecho y que por último se tapaban la cabeza con un capirote romo de la misma tela de la túnica. Capirote al que conocemos por una amplia gama de nombres, muchas veces dependiendo del contexto geográfico. Capirotes, capiruchos, capuces, con Zamora y Murcia abanderando este nombre. Cucuruchos, capuchones o caperuz, como le llaman en la jienense Torre Don Jimeno. Capuz de habichuela o de lenteja, como los que llevan en Baena. Capirote caído, tercerol. Las primeras referencias documentadas, tanto escritas como gráficas, aparecen simultáneamente en el sur de Francia, en Portugal y en España. En 1351 las Cortes de Valladolid ya mencionaron a capirotes y tabardos como prenda de abrigo masculina, aunque tuvo que ser en el último cuarto de ese siglo XIV donde se multiplican los documentos en los que se plasma la presencia de diferentes personas ataviadas con un capirote de papel engrudado, de figura cónica que se ponía por castigo en la cabeza para identificar a ciertos proscritos. Coroza fue el nombre de ese primer capirote, cucurucho o caperuz, que se encuentra en su existencia del primísimo protocolo en el Santo Oficio de la Inquisición. Los hombres y mujeres que eran juzgados por la Inquisición se veían obligados a vestir esa coroza. En particular, sombrero se veía junto al San Benito, que era un saco de lana bendecido por el cura que asistía al condenado y que pronto el pueblo apocopó de saco bendito para adjudicarle ese nombre de San Benito, con forma de gran escapulario que les ocupaba el pecho y parte de la espalda para señalar a los acusados en público como penitencia, completado con pintadas figuras alusivas al delito cometido o a su castigo con diferentes colores. Todo ello en base a la máxima de que la penitencia ha de ser anónima, no debe saberse quién es la persona que la hace, y el capirote igual a todos, no se sabe si la persona que oculta tras la caperuza es alta o baja. Era natural y consecuente el trasvase de esta indumentaria o parte de ellas a aquellas procesiones de luz y sangre, germen de nuestros desfiles, teniendo la primera noticia documental de ello en la procesión de los disciplinantes de la cofradía de la Vera Cruz de Córdoba, y así se tiene como la primera que lo llevó en su atuendo. En Sevilla se usaron por primera vez en la Semana Santa del año 1397. Ese año decidieron cubrirse el rostro con un lienzo blanco, con lo que iba a conducir al uso de la tela que lo recubre y deja caer el antifaz sobre el rostro. Tenemos iconografía de los siglos XIV y XV mostrando en torno a los fallecidos un cortejo de plañideros con ropas negras con la cabeza metida bajo una capucha como el capirote de los penitentes, como bien queda reflejado en el libro Historia de la Muerte en Occidente. Para situarnos históricamente, basta señalar que el 6 de febrero de 1481, en la Plaza Mayor de Sevilla, se realizó el primer auto de fe en España. Se tiene por riguroso y cierto el estudio del analista sevillano Juan Carrero Rodríguez, que afirma que la primera corporación que incluyó un capirote acabado en punta en su vestimenta reglamentaria fue la desaparecida Hermandad de San Juan de Letrán y Nuestra Señora de la Iniesta, según sus reglas del siglo XVII, aunque pudieron usarlo ya a mediados del siglo XVI. No obstante, tendrá que entrar ese siglo XVII con el auge barroco para que desde Sevilla empiece a asentarse el uso de este elemento y desde allí se expanda geográficamente, pues hasta esta época lo usual era el empleo de capuz o capuchón romo, sin la estructura que los hace cónicos y puntiagudos, siempre asociado a una finalidad penitencial. En realidad, hoy lo podríamos identificar con una estructura que es por la que, a través de una sinécdoque, todos identificamos al elemento completo, más un antifaz de tela que lo recubre. No obstante, el tercer oro aragonés, en el que la tela de la parte delantera cae con sensible diferente longitud que la trasera, y el capuz, por ejemplo, prescinden de esa estructura cónica. Todos nos sirven para cumplir aquella máxima del anonimato, excepto entre el periodo en el que por real cédula de Carlos III, en 1777, fueron prohibidos los desfiles con la cara tapada junto a flagelantes, empalados y alguna cosa más. Prohibición que en el caso del uso del antifaz para cubrir el rostro llegó hasta los albores del siglo XX, por lo que es normal ver en las fotografías de ese largo periodo a los nazarenos a cara descubierta, aunque hay cofradías como la del Cristo Cautivo de Toledo, donde sus nazarenos siguen desfilando sin antifaz sobre el rostro a día de hoy. Como ocurre con todo lo que es propio de una cofradía o hermandad, el capirucho, capirote o como le llamemos, también contribuye a darle carácter a través de, por ejemplo, el color, significando el rojo pasión y sangre, el negro duelo y luto, penitencia el morado, esperanza el verde, el blanco pureza, o también de la longitud. La altura media ronda los 65 centímetros, sin embargo hay cofradías que lo llevan más largos e incluso dichas medidas quedan reflejadas en sus reglas como las sevillanas Silencio y Gran Poder, estableciendo más de un metro y un metro y 15 centímetros respectivamente. Tal vez recogiendo antiguas tradiciones populares de darle más altura para estar más próximos al cielo. Obran en mi poder fotografías de Daimiel en las que los capiruchos alcanzan cerca de 2 metros de altura en algunos casos. Como homenaje a aquella desaparecida Hermandad de San Juan de Letrán y Nuestra Señora de Iniesta, predicando su nombre, suena la marcha Madre Iniesta, compuesta en 1997 por don Manuel Marbizón Carballo y dedicada a la Virgen de la Iniesta Gloriosa. Feliz camino de la Cuaresma, muñidores.
Feliz Cuaresma para ti también, Paco, y para todo el mundo.
Y aprovechando que tenemos aquí a Monte, que hemos dicho antes que es el fotógrafo oficial del Muñidor de COPE, y tenemos próximamente la presentación para todo el mundo de la guía de COPE.
Que tenemos muchas novedades para esta semana.
Tenemos muchas novedades que hay que anunciar.
No. Perdona, es una sorpresa, ¿eh?
No.
Aquí la foto es, como siempre, de Monte.
No se desvela.
Sí, vamos a decir una cosa. Es como siempre muy buena, pero hasta ahí vamos a leer. Aquí muchas la gente gracias. que espere, que ya queda poco.
¿Cuándo se puede recoger?
Pues seguramente la semana que viene ya podamos anunciar que está aquí. Pero vamos
disponible
a
para disponible. Todo el mundo sí. En COPE Ciudad Real.
Gratuita, vienen, me saludan y yo les doy una...
Una guía o dos.
Sí, porque viene mucha gente. Y como has dicho, la foto, como siempre, de nuestro querido Monti, toda la información, artículos firmados por gente interesante, hay un artículo tuyo, Alfonso.
Creo que sí.
Vamos a sacar el programa antes que la guía de Semana Santa de Ciudad Real.
Pero hasta ahí podemos leer. Bueno, chicos, que ha sido un placer un viernes más, tercer viernes de Cuaresma.
Vamos a anunciar, la semana que viene, entregamos las pastas, ¿a quién? Almazán.
Al querido pregonero también, muy amigo de esta casa.
De esta casa y de algunos de aquí, yo creo que de todos,
sí.
Don Julián Sánchez Mora, sí. Se le va a hacer entrega de las pastas y bueno, le entrevistaremos.
Y tendremos una bonita entrevista con él, efectivamente. La semana que viene hablaremos con él, intentaremos a ver si podemos conocer la Semana de Infantes, que nos hemos quedado un poco ahí con las ganas, y Cristina nos traerá arroz con leche.
Señores, no me vais a pillar en esa. Ya te lo digo.
Creo
yo.
Que es más fácil que Luis traiga torrijas.
Sí.
Pues veremos. Bueno, pues hasta la semana que viene, hasta el viernes que viene, como siempre ha sido un placer.
Ha sido mutuo.
El placer ha sido mutuo, como dice Alfonso.
Adiós.
Hasta pronto. Nos vemos el viernes.